Estamos de vuelta con otra vuelta.
La lección, la música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtí el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todos, si no hay una razón. Tan solo esas dos cosas que el viejo me dejó, la colección de Elvis.
El rock de la calle.
En el contexto de lo que él llamó al grupo, se llamó La Banda. Entre 1981 y 1984, Rada va a grabar casi que un álbum por año, y va a ser más que Capote en Argentina, aparte se va a meter en los medios, en la televisión, en diferentes lugares, y la va a romper de punta a punta. ¿Ah? Él va a sacar, en el año 80 va a sacar el disco con La Banda, en el 81 La Rada, en el 82 En Familia y en el 84 Adarnebur. Y todos esos discos realmente de una calidad muy alta. Realmente muy alta. Ahí vamos a compartir un pedacito de Blumana, que es otro de esos discos para escuchar de fondo. Creo que algunas de las etapas más fuertes o más representativas de la música de Rada están ahí. Su mezcla de rock con funk, con candombe, con soul. Es una demencia lo que hacen esos años. Pero mientras, acá, la cosa era un poco distinta. Cuando entra a aflojar la dictadura a raíz del voto por el no y se empiezan a abrir como nuevos espacios, la gente empieza de a poco a animarse de vuelta a hacer cosas, van a ver algunas movidas musicales acá en Uruguay que van a empezar a asomarse. De Sol Ángeles es una de ellas, que edita su disco que se llama Devuelvan el futuro a los soñadores, con una clara referencia en su música rock sinfónico y progresivo de años anteriores. Es en el año 83, estamos hablando de que eso sale por el año 83. ¿Ah? Galemire, que ya tenía en el 81 un primer disco que se llama Presentación, va a sacar otro más que se llama Segundos Afuera. Baldío sí. Es una banda en la que Fernando Cabrera es parte, que tiene un tema muy representativo que se llama Estás Acabado Show, que es una gran metáfora sobre lo que pasaba con la dictadura. El show ese es bien como el show El Mercenario, aquel que salía en Los Titanes en el Ring en su época, ¿no? O sea, una referencia que viene un poco por ahí.
¿Eso de qué año es?
Del 83, el disco de Baldío.
¿No entró hoy?
Por temas de espacio no lo pudimos poner. Ese tema, pero ahí...
me quedo con ganas de escucharlo.
Bueno, ese está en la lista para el octavo programa. Ese tema puntualmente está en la lista para el octavo programa.
¿El octavo programa va a durar cuántas horas?
Y no sé, pero va a precisar muchas.
Vamos.
Bueno, 1984, El viento en la cara, de Fernando Cabrera, su primer disco. Nombrábamos a Galemire con Segundos Afuera también, que va a incluir un tema que también en la próxima, en ese próximo programa octavo, que va a tener
los próximos que quedan.
En el bonus track, va a aparecer un tema excelente, se llama Kublai Khan, que nos muestra a Jorge Galemire con Dino cantando y una guitarra eléctrica que realmente es un despelote lo que suena esa canción, lo bien que está grabada. En 1983 el programa de Radio Meridiano Juvenil va a cumplir 10 años. Y va a celebrar un espectáculo en el Teatro Verano. ¿Ah? Sus primeros 10 años. Por eso, este programa específicamente, quiero dedicárselo al Deco Núñez, que fue un gran maestro en esto de la música y fue un tipo que mantuvo...
En la comunicación.
Y mantuvo la llama encendida del rock and roll todos esos años oscuros. Creo que fue una de las llamas más importantes y representativas de la música en nuestro país, del rock en nuestro país. Fue el Deco Núñez y, sin lugar a dudas, Meridiano Juvenil es... impagable lo que la labor que llevó a cabo ese programa. ¿Ah? En esa época va a haber otra vez un refrescimiento de las bandas de hard rock que venían como que de atrás, que habían quedado ocultas. ¿Sí? Va a aparecer una banda por ahí que se llama Polenta. ¿Ah?
Que vamos pero a escuchar eso, el bloque que viene.
Eso va en el bloque que viene, pero tiene que ver con esto de lo que te decía, de los 10 años y el homenaje. De que va a aparecer Siddhartha, va a estar Zaffaroni, va a estar Polenta. En esos 10 años que celebra este programa, que son 10 años donde Deco Núñez realmente hizo una labor tenaz e increíble para que estuviéramos al día con lo que pasaba en la música del mundo.
Y había que hacerlo en ese momento, aparte.
Y era bravo. No solo porque no llegaba mucho material, sino porque era difícil la selección, el pasar, qué te permitían pasar y qué no. Entonces, por eso, este programa específicamente es dedicado al señor Deco Núñez.
Vamos a seguir escuchando antes de cerrar. Al señor Hugo en Rueda,
sí,
en familia.
Sí, tenemos un pedacito del disco En Familia, de un tema que es un despelote, que se llama Blumana.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca y grita la llama, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Toca y chimero rara, toca y grita la llama.
los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca el chelero nada, toca y está la hinchada. Toca y canta tranquilo, deja no falla nada. Toca el chelero nada, toca y está la hinchada. Toca y canta tranquilo, deja no falla nada.
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio.
Gustavo, polenta, qué sonido tan ochentosa. Me suena, ¿sabés qué? Me suena a escuchar un cassette.
Sí.
Es un cassette. Esto que estoy escuchando es un cassette.
Sí. Sonido de cassette. La banda polenta estaba compuesta por Aníbal Ferrando, Khalil Ahmed y los hermanos Julio y Gastón Aguilera, de los cuales no tengo ningún contacto. No son familia ni nada que se parezca, pero justo son Aguilera. Estaban en la vuelta y se ve que, bueno, los Aguilera tenemos cierta tendencia al rock.
Algo en el ADN.
Me parece que sí. Esta banda fue de esas bandas que venían cargadas del hard rock de los 70, a fines de los 70, pero que empieza a sonar en Uruguay en los años 80, en el principio de esos años 80, con esa reapertura. Porque, ¿qué pasa? Tenemos como un desfasaje musical. Tenemos un momento en que no nos llegamos a enterar de las cosas que pasan afuera. No nos enteramos del punk rock, no nos enteramos del arranque de la new wave, No nos enteramos de lo que estaba cambiando en el mundo y acá estábamos todavía poniéndonos a tiro con la música de los años 70. Entonces Polenta está como en ese punto intermedio. Convengamos que el cantante Khalil Ahmed, él dice ser el primer cantante de una banda punk, a la cual se llamaba Cobra, eso cuenta la historia. Tenía esa referencia y él decía así, yo fui el fundador de la primera banda punk acá. O sea que había un conocimiento de esos temas, de ese estilo musical o de ese momento musical. Y se ve un poco en la polenta de la banda, valga la redundancia, que había una relación entre esa música y lo que se iba a venir. Pero todavía no estaba definido lo que iba a pasar en el 84 en adelante. Va a ser un año, el 84, muy importante, no solo por el regreso a la democracia que se va a marcar a final de ese año, sino porque Jaime Ross va a sacar un disco como Medio Campo, que es realmente un álbum que es un hito en la historia de nuestra música y que está muy conectado al rock and roll, y es la consolidación, creo que definitiva, de una música popular uruguaya arraigada totalmente en raíces que tienen que ver con el rock, con el candombe, con la milonga y con los sonidos urbanos en específico. Pero también en 1984 va a aparecer una rareza, una cosita que uno no sabe a veces cómo considerar hoy en día, que es un álbum que, de un lado, tiene a Alberto Mandrake Wolf, ¿no? Y del otro lado, tiene a un trío, porque eran trío en realidad en ese momento, que se hacía llamar el Cuarteto de Nos. Les voy a dar un dato que tiene que ver con este disco, que tiene una cara con una banda y otra cara con la otra, con este trío que se hacía llamar Cuarteto de Nos, y que en la tapa tienen a ellos tres, a los dos hermanos Musso y a Tabela, con un pingüino, como cuarto integrante, que el baterista que grabó con ambos músicos, conocido como Leo Baronsini, va a ser en realidad reconocido por todos un añito después como Trevor Podargo, el baterista de Los Tontos. Y con esto abrimos la puerta a lo que va a pasar el mes que viene, que es el rock post-dictadura.
A la salida democrática.
El rock de la salida democrática, que es el próximo programa. Con eso creo que ya dijimos lo necesario.
¿Un disco que sale de esta manera, este con Mandrake, un tema económico?
Y tenía que ver que las posibilidades de grabación que había, los costos que salía sacar un vinilo no es una cosa económica ni barata, y que eran dos músicos que estaban en un lugar en el cual podían llegar a acceder a su primera grabación, a su primer registro, y eran músicos muy nuevitos, y que tenían estilos que no calzaban en definitiva con nadie, y estaban muy solitos. Y bueno, se juntaron y sacaron un disco juntos.
Y me imagino que debe ser, bueno, Mandrake ha hecho una carrera bárbara también, y es un crack, me encanta.
Es un fenómeno.
Pero el Cuarteto de Nos ha tenido una proyección internacional, que me imagino que para los fanáticos del Cuarteto de Nos, ¿no? Que tienen la mitad de la edad que tengo yo. Quizás muchos no sepan de este disco.
No, es que este disco es casi un desconocido para muchos. Este tema, puntualmente, Cucos, que compartimos, es una joyita que en el día de hoy tiene referencias muy interesantes de actualidad, con montones de cosas como el Cuarteto sabe hacer o mechar en sus historias tan surrealistas, ¿no?
Gustavo Aguilera, te tengo que despedir. ¿Te quedó algo para decir?
No, estamos prontos y satisfechos. Y bueno, lamentamos, sí, que pronto hay gente que ¡ay, no pusiste tal música! Bueno, pero todo eso va a tener su lugar. El tiempo es oro y a veces es tirano también y no nos deja pasar todo. Los temas en esta época eran muy largos, tuvimos que cortar varias cosas, elegir temas más cortitos para poder mostrar. Hubo que hacer unas cuantas cosas para que el programa saliera, creo que como nos gusta hacerlo.
Gustavo, muchas gracias.
No, gracias a vos, Seo.
Así llegamos al final de este cuarto episodio de Las Raíces del Rock Nacional. Hay un compañero de la radio que es Alejandro Puch, que es muy crítico con Gustavo Aguilera a veces. Nosotros lo queremos exponer a ambos a que debatan acá, en la mesa rectangular de Uniradio un día. Gustavo Aguilera por un lado, Alejandro Puch y sus críticas por el otro. ¿O no, Diego?
Sí.
¿Lo podemos hacer?
Con la palabra como única arma, ¿no?
Solamente por acá somos gente pacífica. Alejandro Puch hace señas, no nos impresiona y lo queremos acá debatir con Gustavo Aguilera sobre algunos de los conceptos que Gustavo trae, porque para nosotros Gustavo es la verdad del rock nacional, ustedes ya lo saben. Nos vamos a ir, recuerden que si se perdieron parte de este programa lo pueden volver a escuchar el lunes desde las 8:30 a.m. y si no, en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Diego Varela, una vez más, un sábado más, en los controles de Uniradio, comandando todo.
Un saludo cordial.
Brindan los asaltantes. Que tengan un gran fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado. Chau.